Ser podcast.
Matías, decías hace un momento esto de que te llama la atención los vecinos desalojados, ¿no? Hay más de 8.000 que han tenido que pasar la noche en casas de familiares, amigos, bueno, algunos de los centros que los ayuntamientos están habilitando como refugios. Magda, la revista La Marea, que diriges en este último mes, lleva un dossier sobre esto, ¿no? Sobre refugios, porque muchas veces pensamos en refugios como, bueno, lugar en el que protegerse frente a una catástrofe, como está siendo el caso esta noche, pero vosotros habéis ido más allá. Detrás de ese concepto de refugio hay mucho más sobre lo que pensar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo propuso nuestra compañera Olivia Carballar. En verano siempre es difícil, ya no sabes de qué hablar, porque solo hay desgracias, basta escuchar el informativo. Y lo que sí que vimos es que no era lo de ya no puedo con mi vida, las típicas frases, sino que la gente decía no quiero un lugar para descansar, tengo que refugiarme, era lo que más que estábamos oyendo. Y dijo, pues vamos a hacer un especial refugios y dónde se refugia cada uno, ¿no? Teníamos nuestras dudas porque decíamos un refugio suena... puede sonar frívolo con lo que estamos viendo, refugiados desde siempre, ¿no? Pero además con lo que está sucediendo en Gaza. Pero justo había mucha gente que nos decía que frente a lo que escucha del genocidio en Gaza, de toda la situación política, de todo, que quieren un refugio para coger fuerzas. Entonces empezamos a ver todas las variantes que había y le preguntamos también a los lectores y a las lectoras cuáles eran sus refugios y la verdad es que participó muchísima gente, era un tema que inspiraba y después esto siempre pasa, cuando decides un tema empiezas a verlo por todas partes, ¿no? Como con los embarazos, ¿no? Que empiezas, uy, todo el mundo está embarazado ahora, pero sí que vimos que había pues Diario Vivo, ¿no? Esta gente que hace estos espectáculos tan bonitos, sí, sí, en directo, tenía un especial refugios, que Eva Morell sacaba un libro que se llamaba Refugio, o sea, la palabra refugio está muy presente, ¿no? Entonces, por supuesto, los refugios climáticos, pero esto va más allá.
Esto te iba a decir, el refugio climático, que también está incluido en ese dossier de vuestro último número de julio y agosto de La Marea, muy recomendable. Concepto que, bueno, hasta hace unos años quizá no manejábamos, pero ahora ya nos toca convivir con él, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo. Ayer fue el peor día de la ola de calor en la que llevamos ya 10 días. Se igualaron o superaron los 40 grados en 165 estaciones. Hoy parece que hay una tregua, pero ojo que después vuelve el calor, dicen que por lo menos hasta el lunes. Y la previsión de la EMET dice que estos primeros 20 días de agosto van a ser los más calurosos en nuestro país desde que hay registros. Ana Terra Morín Maya, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ana es investigadora especializada en planificación e implementación de la adaptación al cambio climático en el Basque Center for Climate Change de Bilbao. Ana, ¿cómo debe ser un refugio climático? ¿Cuáles son los mínimos que deben cumplir para poder considerarlo así?
Bueno, no hay ninguna normativa nacional, pero sí que los expertos dicen que un refugio climático debería, por lo menos, garantizar una temperatura adecuada, que no debe estar por encima de los 26 o 27 grados centígrados, que debería contar con zonas de descanso, es decir, con bancos o sillas donde la gente pueda pasar el tiempo necesario para recuperarse. También tienen que ofrecer agua gratuita y potable y ser accesibles y gratuitos. Estos serían los criterios mínimos para un sitio ser considerado como refugio climático.
Yo la palabra refugio es impresionante de entrada, ya se ha comentado antes, porque parece que estamos hablando de una situación de guerra. Es decir, yo estoy seguro que si se hace, no 20 años, si hace 4 o 5 años nos hubieran dicho vamos a hablar en los próximos veranos de los refugios climáticos, diríamos, hombre, por favor, no exageréis y no alarméis a la población. Y lo que te quería preguntar, Ana, esto, Rafa te ha planteado muy bien cómo deben ser, qué estructura y condiciones tienen que reunir, pero ¿cuántos uh-huh. necesita una ciudad? Es decir, según el tamaño de una ciudad, ¿cada cuántos habitantes o cada cuántos barrios debería contar con uno de estos refugios?
Bueno, es una excelente pregunta. Para eso tampoco hay una normativa universal y entonces cada ciudad hace lo que puede con lo que tiene, con lo que dispone. Entonces, la ciudad de Barcelona, que está en la vanguardia del tema de refugios climáticos y es considerada una ciudad modelo, implementa una regla de un refugio a cada 5 minutos caminando desde la vivienda de cada ciudadano o ciudadana. Y entonces esta es un criterio que a mí me gusta bastante, que si hace demasiado calor donde tú vives o donde tú trabajas, Puedes desplazarte no más de 5 minutos a pie y ahí ya tienes un refugio climático. Pero claro, esto va a depender de la geografía, del territorio, de la situación, de cuántos espacios públicos la ciudad disponga. O sea, esto va a cambiar mucho dependiendo del territorio.
Pues a mí me hubiera gustado que hubiéramos hablado hace 5 años de refugios climáticos, porque a lo mejor no estaríamos donde estamos ahora. No es ninguna exageración, y Ana, tú lo vienes avisando desde hace mucho tiempo, y es justo, el concepto de los 5 minutos es muy, muy útil. Aquí ha habido quien abría los ojos, ¿no? Porque es verdad, no podemos ir tanto por población, porque además hay barrios donde no les va a hacer falta un refugio climático porque están perfectamente acondicionados, en cambio en otros, pues es muy difícil. Y lo que no puede ser es un poco lo que tú también explicas, ¿no? Que no todo vale como refugio climático. Yo he visto listados que es una fuente de agua potable donde no había ninguna sombra cerca y eso lo han apuntado como un refugio climático. Eso es un verdadero timo, ¿no? Entonces yo no sé si ahora ya casi, más que hablar de refugios climáticos, tendríamos que empezar a hablar de lo de refugios de resiliencia, el concepto que nació en Baltimore, ¿no? Donde centros donde sirven tanto cuando hay una ola de calor como cuando nos tenemos que refugiar de un incendio o tantos otros fenómenos extremos y situaciones de emergencia donde además la gente se puede organizar. No sé si tú nos podrías explicar algo del concepto también de centro de refugio de resiliencia.
Bueno, esto es un tema muy controvertido, el tema de los nombres, esta es la verdad. Es verdad que, como comentabas, hay gente que tiene un cierto tipo de rechazo de llamar refugio porque les vienen memorias de, bueno, refugio antiaéreo, refugio nuclear, refugio para poblaciones en situación de calle. Y entonces ciudades empezaron a llamar estos espacios con otros nombres, como, bueno, refugio de resiliencia, centros de amortiguación, centros de enfriamiento. Pero como el tema de refugios climáticos se fue popularizando tanto, creo que ahora hay una ola y otras ciudades que antes llamaban sus espacios refugio como centro de amortiguación, por ejemplo, la ciudad de Rosario en Argentina, ahora ya empiezan a llamar refugios climáticos. Pero es verdad que estos espacios, en su mayoría, atienden a personas que en situación de vulnerabilidad al calor extremo, pero también deberían empezar a diseñarse para hacer frente a otros tipos de emergencias climáticas, como comentáis, los incendios forestales, las inundaciones o incluso situaciones de frío extremo que suelen pasar, claro, aún en España, claro, a pesar de la emergencia climática.
Aquí es menos habitual, pero Ana, más allá de los nombres, hablemos de los lugares. Has mencionado Barcelona. No sé si Barcelona es un modelo en esto de los refugios climáticos. En Barcelona hay refugios instalados en iglesias. ¿Esta es una buena alternativa?
Bueno, en mi opinión, sí. Porque creo que los refugios tienen que ser diversos y tienen que estar distribuidos por toda la ciudad. Y entonces lo que hizo Barcelona fue empezar con sus espacios públicos que ya disponían, como bibliotecas, centros cívicos, escuelas públicas, pero más allá de esos espacios públicos empezaron a actuar con cierta creatividad y incorporar centros comerciales, universidades privadas y también los centros de, bueno, de culto y de los centros religiosos, incluso las iglesias.
Pero eso son iniciativas del ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento le está diciendo a las iglesias tenéis que ser o tenéis que entrar en esta lista de centros de refugios climáticos. ¿Cómo funciona eso?
En el caso de Barcelona en particular, estos espacios muchas veces se ofrecen, o sea, que llegan al ayuntamiento y les dicen queremos el refugio, disponemos de todos los criterios mínimos básicos, tenemos asientos, tenemos sombra, temperatura adecuada y agua. Y entonces, ¿qué podemos hacer para ser considerados refugios climáticos? Y el sitio web de Refugios Climáticos de Barcelona informa. Ahora tiene un apartado, sí, donde puedes como postular tu espacio para ser un refugio climático.
Oye, esto es interesante. Ana, ¿tú dirías que los ciudadanos los conocen y los utilizan? Porque hace 2 días salió la noticia de que el Ayuntamiento de Sevilla abría el pabellón de San Pablo como refugio climático, lo abría ayer, y creo que ayer mismo lo han cerrado porque nadie había ido. Falta información.
Bueno, Sí, esto es el grandísimo reto, desafío de crear redes de refugio climático. La información, la sensibilización, la gente no los conoce. Y si no los conocen, no usan. Es así de básico. Y entonces, además de invertir en transformar estos espacios, las ciudades tienen que invertir en información y comunicación. ¿Dónde están? ¿Cómo son? El horario de apertura también, para que la gente no se desplace 5 o 10 minutos en el sol del mediodía y llegue ahí, está cerrado porque es un domingo o porque es siesta. Sí.
Pero, Ana, ¿puede haber una resistencia también a encontrarse en un refugio, en un ámbito cualquiera, con desconocidos? Es decir, ¿en el refugio se convive? ¿Cómo es esta experiencia humana de encontrarse con desconocidos en ese sitio?
Bueno, para mí debería ser una oportunidad de socialización, ¿no? ¿Por qué no? Una oportunidad de... no sé, de actividades culturales, recreativas, por ejemplo, o de desarrollo de la cohesión social y el sentido de pertenencia en un barrio, de conocer a tu vecino o vecina. Pero es verdad que no es fácil, y también cuando hablamos de poblaciones muy vulnerables o racializadas o inmigradas o en situación de calle, esto puede causar cierto, bueno, que no son tan fáciles, ¿no?, estas situaciones de convivencia.
Pero de todos modos es que me ha dejado un poco alucinada que abran y cierran porque tan rápidamente.
Porque no ha aparecido nadie.
O sea, es que esto tiene... Y además me gustaría saber los horarios, porque ese es otro de los grandes problemas. Ponen unos horarios que cierran... O sea, no sirve de nada. Es casi muy aparente. No sé cómo sería. Esto no es un greenwashing, pero algo parecido, ¿no? Porque si lo pones en un horario en el que no vas a poder acudir o cuando más falta está haciendo, que esto pasa también hasta con los socorristas, ¿no?, que tenemos huelga todavía en Cataluña, es que no se está pensando ni diseñando, como tú decías, para que sean espacios agradables donde la gente conviva, no es para estar ahí plantada, sentada y decir, y ahora voy y bebo un poquito de agua. No es eso, tiene que ser algo mucho más integrador, y después también tienen que pensar en la fase de después, que no es como vengo un ratito y ya está. Si es por una inundación o por un incendio, pues pueden servir para dar ayudas, para dar ideas, para prevenirlo después, ¿no? Pero sobre todo los horarios, es que no tiene ninguna lógica la mayoría de los refugios climáticos cuando miras la letra pequeña.
No, totalmente de acuerdo. De hecho, los horarios de apertura son también uno de los más grandes desafíos, porque muchos espacios públicos, que son los refugios municipales, como bibliotecas, centros cívicos, cierran durante las siestas, cierran los meses de agosto, que son justo los horarios y los días más calurosos del año. Y entonces las ciudades tienen que tenerlo en mente. Si estos espacios van a salvar alguna vida, tienen que estar abiertos durante las horas más calurosas o los días más calurosos del año.
Pues Ana Terra, investigadora en el Basque Center for Climate Change en Bilbao, especializada en adaptación al cambio climático en ciudades. Muchas gracias por esta conversación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.